¿Sí? Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Amén. Qué bueno es estar aquí en la casa del Señor. Como decía nuestro pastor, pues estoy muy contento de estar en este tiempo. Es primera vez que vengo a esta congregación y me siento muy contento de estar aquí. Excusando también a mi familia, que estábamos listos para venir, pero bueno, durante la madrugada con una de nuestras niñas se puso malita y entonces entendemos que no era oportuno venir. Nos hemos hecho test y todos allí, y ellos hemos dado negativos, lógicamente. Y ella me dice, no tengo COVID, yo quiero ir. Pero bueno, con fiebre y malestar, pues era imposible. Así que están conectados allí, me están mirando en casa. Así que, nada, un abrazo desde aquí. Y sí, me han reportado que están conectados ahí, ¿vale? Como dice el pastor, estoy en la iglesia de Plasencia, Rey de Reyes, y llevamos 6 años de ministerio en esa congregación por la misericordia del Señor. Y bueno, en España llevo 12 años, somos médicos, mi mujer y yo, y hemos venido a hacer la especialidad y tal. Bueno, la hemos terminado y el Señor nos ha llamado y nos hemos quedado para empezar esa obra, esa gran obra en la ciudad de Plasencia. En Plasencia ya vamos para 9 años, este año cumplimos 9 años ahí, y bueno, gracias al Señor porque podemos decir que Él hasta aquí nos ha ayudado y estará con nosotros siempre, como Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Así es, yo quiero que me acompañe y que oremos al Señor y que presentemos nuestras vidas, ¿vale? Oramos al Señor en este momento. Padre, muchísimas gracias por ayudarnos, gracias por acompañarnos, Señor, hasta este tiempo, Señor. Gracias porque estamos aquí por ti. Hoy nos hemos levantado, como dice el pastor Jorge, y valoramos el poder levantarnos de la cama, Señor. Gracias porque, aunque es algo que hacemos todos los días, es un milagro, Señor, es un milagro. Es tu misericordia ahí con nosotros cada día, Señor. En este tiempo, Señor, presentamos nuestras vidas, presentamos todo lo que somos, Padre. Mira lo más profundo de nuestros corazones, prepara nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, que podamos abrirlos, Señor, y poder cerrar aquellas cosas que no te agradan, aquellas cosas que están interfiriendo, Señor, que puedan quedar aparcadas y fuera de aquí, para poder entender tu palabra, Señor, y prepara nuestra tierra espiritual, Señor, para que pueda quedar sembrada y pueda dar fruto, Señor, en los días siguientes, Padre. Gracias porque tú nos has amado, Señor, porque no somos un accidente, sino que somos parte de tu proyecto, somos parte de ese sueño y ese anhelo que ha existido en tu corazón desde el principio, Señor, de los tiempos. Gracias por ese amor tan grande, ese amor incontenible, Señor, que has demostrado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Padre. Este tiempo lo presentamos a ti, te exaltamos, te adoramos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, pues también saludo a los hermanos de República Dominicana, que bueno, sí, me di cuenta al verla, digo, esta tiene que ser de allí, pero nos conocemos, de perfil, de frente, pues, es así, así es. Bueno, pues, quiero que vamos a estar basados en Lucas, en el capítulo 15, amén, en Lucas capítulo 15, pero vamos a leer algunos versos así, también, que os iré mencionando, pero nos vamos a centrar ahí. Y voy a hablar acerca del amor de Dios, ese amor que es incontenible, ese amor que es incomprensible, ese amor que Él ha demostrado por nosotros. Amén. Y hermanos, hoy pues toda la reunión ha ido caminada hacia ello. El pastor ha leído unos versos en Salmo 103, que eran parte de la predicación de esta mañana, así que luego lo vamos a mencionar también. Qué bueno que el Espíritu Santo ha unido todas las cosas. Amén. Y todos sabemos que este periodo, como hablaba el pastor esta mañana, este periodo que disfrutamos usted y yo, es el periodo de la gracia. Amén. ¿Cuántos están contentos por ser parte de la gracia? Amén. De otra manera creo que hubiese sido imposible. Entonces usted y yo somos privilegiados porque estamos viviendo este tiempo espiritual en la gracia. Y la gracia no es más que el periodo que se ha habilitado tras la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario hasta el día de hoy, y estará vigente hasta que Él venga. Amén. Así es. Y todo aquel que se acerca a Jesucristo en este periodo, hermano, no es que es un gracioso, sino es un hermano, es alguien que disfruta de ese periodo de gracia y sabe que está guardado en Jesucristo, amén, y está representado en los cielos por medio de Jesucristo, quien nos justifica, quien nos ha redimido, quien nos ha salvado, quien nos ha amado. Quiero que busquemos en Efesios 1:3, y dice la palabra del Señor en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Amén. Tú y yo hemos sido seleccionados para disfrutar de este periodo de la gracia. Hemos sido salvados. ¿Cuántos son salvos? Por gracia. Amén. Somos salvos por gracia. No hemos hecho nada, hermanos, para ser salvos. Gracias a Dios, que no es por obra. Porque si fuese por obra, pues muchos tendrían ventajas. Y después se iban a gloriar y decir, oh, eso me lo gané yo, porque yo ofrendé tal cosa, porque yo hice tal cosa, porque yo pagué tal cosa. No, hermanos, el Señor nos ama por encima de todas esas cosas. ¿Qué hemos hecho tú y yo para merecer su amor? Nada. Nada. Él nos ama con un amor verdadero, profundo, un amor que no está viciado, porque no está condicionado por nada. Amén. Eso es maravilloso. Sentirse amado por Dios de esa manera, no hemos hecho nada. Y no vamos a poder hacer nada para que Él nos ame más. Porque Él ha tomado la decisión de amarnos por encima de todas las cosas, de salvarnos por encima de todas las cosas. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Gloria al Señor. Somos amados, somos queridos por Él. Y en Lucas, el versículo, los primeros versos de Lucas 15, ahí vamos a ver unas parábolas que hay mencionadas en ese capítulo, y todos tienen un denominador común. Todas esas tres tienen un denominador común. ¿Cuál es? La alegría que presenta el Padre. En uno veremos ahí el Padre, una mujer que encuentra una joya, y alguien que encuentra una oveja. La alegría que se genera al encontrar lo que estaba perdido. En ese sentido estaba Jesucristo tratando de decirle a los que estaban ahí: quiero que sepáis todos que mi Padre y yo estamos felices de haberles encontrado a ustedes. Amén. Hermanos, es amor verdadero. Es amor verdadero. No hay nada, recuerden, no hay nada que tú y yo podamos hacer para que Él nos ame más. Ya Él ha tomado la decisión de amarte por encima de todas las cosas. Amén. Tanto así que el velo se ha roto para que tú y yo entremos en igual condición. Amén. No hay nadie más santo, no hay nadie más puritano, no hay nadie que merezca más. Todos somos iguales delante del Señor. Amén. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Él ha entrado de una vez y por todas como sumo sacerdote para que detrás entres tú con toda libertad. Eso es confianza. Eso es amor. ¿Cómo no estar hoy pletóricos de alegría, felices, saber que Jehová de los ejércitos nos ama de esa manera? De una manera que no tiene comparación. No hay forma de poder encasillar el amor que Él siente por nosotros. Por nosotros. ¡Wow! Y decía mi hermana que oraba en el tiempo libre, como desde antes de la fundación, desde antes de tu existir, el Señor ya te había predestinado para ser salvo. Él te había elegido para ti. Tú no has buscado a Dios. Nosotros creemos que lo hemos buscado, que lo hemos acercado, hermano. Él ha ido a por ti. Él ha ido a por ti. Eso es amor. Eso es amor. Todo el que está aquí, todo el que está en casa, mirándonos, yo quiero que usted se vaya con esa convicción, con esa verdad absoluta. Estamos aquí por Él. Él nos ha escogido. Él ha ido por ti y nos ha sacado de nuestros delitos y pecados y nos ha traído a casa. Él, ¿por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Y Él, tratando de explicarle eso más o menos de una manera llana a los que estaban ahí, le dice que el versículo 1 del capítulo 15 de Lucas, cuando estaban los publicanos y los pecadores, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. En ese tiempo estaba la ley, que ya estaba con los días contados, porque Cristo vino para cumplirla y se acabó. En la ley, pues, sí, estaban esas separaciones: el más puro, los impuros, el perfecto, el imperfecto. Pero no, ellos no se imaginaban que Jesucristo estaba, el reino de Dios se había acercado a la tierra y había venido para cumplir con todas esas cosas para que tú y yo fuésemos iguales. Llenos de nuestros errores, con nuestras imperfecciones, poder entrar delante del lugar santísimo por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Por tal razón, para poder demostrar eso, Jesucristo mismo pues se mezclaba con los impuros, con los imperfectos, con los pecadores. Pero el que estaba tratando de cumplir la ley decía: esto no es normal, porque yo tengo que mantener distancia con esa persona. Por eso le atacaban mucho y decían: madre mía, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, Él les refirió esta parábola diciendo, tratando de explicarle un poco para que la gente entendiera, todo el que estaba ahí, qué estaba pasando actualmente. Amén. Escucha, escucha bien. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, se pone sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, ¿sabe qué? Reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Así os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, porque por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Tratando de explicarle a la gente, yo quiero que entiendan de una vez por todas lo que sucede en los cielos cuando alguien acepta a Jesucristo como Salvador personal. ¿Cuántos hemos aceptado a Cristo como Salvador personal? ¡Amén! Lo hemos aceptado, pero antes de eso, para que usted y yo pudiésemos aceptarle, había una vulnerabilidad antes, porque hemos sido seleccionados para eso, hermano. Desde el principio de los tiempos, Él llamado desde antes de haber sido concebido y te ha creado solamente para que existas. Luego para que le adores. Eso es amor, eso es amor. Y está tratando de decirle aquí: por una ovejita que se pierde, una ovejita que es alcanzada, que estamos representados tú y yo ahí, hay un gozo tremendo en los cielos. ¿Sabe que en el cielo hay alegría porque tú estás aquí hoy? Decía mi hermana: estamos aquí porque perseveramos en el Señor. Amén. Estamos aquí, hermanos, gracias a su misericordia. Recuerden que usted y yo, la iglesia, está guardada y representada en Cristo allá, sentada en los lugares celestes, ahí al ladito, a la diestra del Padre. Amén. Hay alegría en los cielos cuando un pecador, cuando tú y yo hemos sido alcanzados. Hay muchas expectativas, hermanos. Eso es seguridad, eso es confianza. En los cielos están apostando por ti. Se ha armado una fiesta cuando tú has dicho: yo creo en Jesucristo como Salvador personal. Amén. Y el Señor Jesús está tratando de explicarle a la gente para que entiendan por qué Él se mezcla con los pecadores. Porque a ellos, a esos imperfectos, a esos que no eran merecedores, Él iba a salvarles. Él iba a restaurarle, así como lo ha hecho por nosotros. Y eso iba a provocar una alegría tal en los cielos, para que lo pudieran entender representada aquí con la alegría que tenía ese ganadero o esa persona de haber encontrado una oveja. Tenía 99, hermanos. En condiciones normales eso no debe provocar como tanta alegría. Yo no me hubiese ido. Si se me pierde una oveja, bueno, la busco mientras, humanamente, pues mientras no ponga en peligro las 99. Porque si no aseguro las 99, corre mucho peligro de salir a buscar esa que se ha perdido, porque aquí puede venir el lobo, aquí esta puede saltar la cerca, irse, y ahí pues nos quedamos sin nada, humanamente. Pero Jesucristo sobrepasa todas esas cosas. Él no es como nosotros, gracias al Señor. Él, todas las leyes humanas son cambiadas por medio de Cristo. ¿Qué hace Él? Él ha ido por ti. Él ha ido por ti, hermano. Él ha dejado todo para ir y tocar tu corazón, para que tú en este tiempo, diga, verdaderamente hay amor por mí. Verdaderamente, wow, cuánto me has amado, que has tocado lo más profundo de mi ser, que has cambiado la historia por mí. Aleluya, eso es maravilloso. Y estaba tratando de explicar en un lenguaje normal y común a las personas que estaban a su alrededor. ¿Cuántos pueden sentir el amor de Dios? Hermanos, es verdadero, es real, es grande. Lo ha dejado todo para salir a buscarte a ti. No sé dónde tú estabas, no sé tu condición, no sé en qué situación espiritual, qué desgracias te han pasado en tu vida, en tu familia, no importa. Cristo ha ido a por ti y te ha tocado. Y tú entonces, viendo lo que se ha generado en tu corazón, en tu vida, y sintiéndote amado, le sigues. Hoy estamos aquí, ¿sabes por qué? Por Él, por Él. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Estamos por Él estamos aquí. Amén. Y continuaba hablándoles a los demás y le dice, en el versículo 8, le dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una, no enciende la lámpara, la barre y la usa? ¿Cuánto de vosotros se ha perdido algo de valor en la casa y usted se vuelve loco buscando eso? Un dracma era una moneda, es una moneda griega de plata que se unía a otras 9 para formar, es como una joya que se ponía sobre la cabeza, que debía estar compuesta por 10 piedras de esas, y las mujeres la lucían como representación de que están casadas. Es como un anillo de compromiso. Exacto, es como un anillo de compromiso, ¿no? Lleno de 10 dracmas, 10 piedrecitas. Imagínese usted, que se le pierda una, ahora a usted se le puede salir una piedrecita del anillo y decir, bueno, pues nada, uy, qué pena y tal, pero en ese tiempo, si le faltaba una de esas, usted podía fácilmente confundirse con una persona que no está casada, que está incompleta, que algo ha pasado. Por eso es la intención de esa mujer, la intensidad de buscarla, porque se le ha perdido lo que de cara al público le daba garantía de que estaba completa y estaba casada. Y dice que ella, al perdérsele esa joya, empieza rápidamente a buscarla, a encontrarla con diligencia. Y cuando la encuentra, escuche bien, dice que reúne a sus amigas y a sus vecinas y le dice, gócese conmigo, gozaos conmigo, porque he encontrado la que se me había perdido. Tratando Jesucristo nuevamente de explicarle a la gente el gozo que hay en los cielos cuando Él te ha alcanzado a ti. Amén. Amén. Cuando Él ha ido a por ti. Amén. Lo puso ahora en un ejemplo coloquial, femenino, cuando se le perdía una joya, y una joya con qué valor, con qué valor a esa persona. Ayer se me perdió a mí el difusor de un perfume se me cayó en la habitación, hermano. Yo busqué eso por todos los sitios, pero nada, no es nada importante. Pero me trastornó buscando el cacharrito ese para echarse ahí. ¿Eh? Levantando de todo, quitando por aquí, buscando por aquí, hasta preguntarle, mujer, ¿tú has limpiado la habitación? ¿Has encontrado una cosita de perfume? Nada, hoy lo encontré. ¿Eh? Hoy lo encontré sin buscarle. ¿Eh? No me puse tan contento porque eso no tiene mucho valor. Pero en ese sentido, sí, ¿eh? Jesucristo está tratando de decirle a todo el que está ahí, quiero que entiendan la fiesta que hay en los cielos cuando uno de vosotros es alcanzado por misericordia. Amén. Es representado también en este ejemplo de esa mujer. ¿Qué hizo ella? Buscó a todas sus amigas, hizo fiesta. En el cielo, hermanos, hay fiesta cuando tú y yo hemos decidido seguir al Señor. Pero fiesta de verdad. De verdad. O sea que somos importantes. Somos importantes. Somos valiosos. El Rey de Reyes ha venido para buscarte a ti, hermanos. ¿Y cómo andar triste?
Aleluya.
Andar en depresión. Andar sometido con las ataduras de este mundo, hermanos. Y para el Rey de Reyes, el Eterno, el Único, somos una joya de gran valor. Tanto así que deja las 99, deja lo seguro, deja su patrimonio, deja todo para venir a buscarte a ti. Y hace fiesta, ¿eh?, cuando te encuentra. ¿Te acuerdas el día que aceptaste a Jesucristo? Pues ese día, hasta hoy, sigue habiendo fiesta, porque tú estás en los caminos del Señor. Amén. Porque un día, cuando Jesucristo venga y nos levante y nos lleve, allá cobraremos verdaderamente sentido presencial allá. Y Jesucristo llegará allá y dirá al Padre, he aquí la iglesia. He aquí todo aquel que ha vivido la gracia y que ha creído en ti por medio de mí. Amén. Ahora, en este tiempo, Él está sentado a la diestra del Padre. Tú y yo estamos representados en Él, allí. ¿Eh? Uy, qué garantías hay. ¿Cuántos quieren llegar hasta ese día final? Amén. ¿Sabe que Él no va a terminar su obra? Él, o sea, él no va a dejar abandonado. Él completará lo que ha empezado en ti. ¿Sabe cuándo lo completará? Cuando Él llegue, tú y yo seremos enteramente santificados. Para que no haya duda ni riesgo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tú y yo, por medio de Cristo, seremos enteramente santificados y presentados al Padre, a Jehová de los ejércitos. Aquí está la iglesia. Aquí están los hermanos de Navalmoral. Aquí están. Aquí está la iglesia. Aquí está la iglesia. ¿Eh? Cada uno de nosotros ha sido entregado a Jesucristo por medio del Padre. El Padre es el que nos ha seleccionado y nos ha entregado a Cristo. ¿Eh? Eso es un misterio. Eso es maravilloso, hermanos. Yo no sé, pero no sé si soy solo yo que está contento en esta mañana. ¿Eh? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Es que hay fiesta en los cielos porque hemos sido rescatados de la manera de vivir donde estábamos. ¡Uy, madre mía! Y lo que continúa, los versículos que continúan, todos lo sabemos, el hijo pródigo. ¿Eh? Que mucha gente cree que el protagonista de toda esta historia es el hijo pródigo. No, es el papá. Está unida a un conjunto de parábolas donde el común denominador es la alegría que hay en la persona que encuentra lo perdido. Entonces aquí el protagonista es el papá, no el hijo, es el papá. El papá dice la palabra que cuando el hijo pródigo se acercó, porque estaba comiendo algarrobos, estaba ya, todos sabemos la historia, ¿no? Dice que una vez mirando por la ventana, mire el amor del Padre, mire el amor del Padre, ¿eh? Estando ahí mirando y anhelando quizás que el hijo se acercara, dice que cuando, en el versículo 18, dice él, me levantaré e iré a mi Padre, él pudo volver en sí, ¿eh? Y siempre le he hablado allá a los hermanos de la iglesia. ¿Sabe por qué él pudo volver en sí? Porque él tiene naturaleza de hijo. Si no hubiese tenido naturaleza de hijo, pues se queda con los cerdos. El que tiene naturaleza de hijo puede entonces volver en sí y decir, Es que este no es mi lugar. Es que este donde estoy no es mi lugar. Por eso me levanto y voy al Padre. Amén. Y voy al Padre. Y dice la palabra que cuando ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Esa era la idea que él tenía cuando llegara al Padre. Y así mismo lo hizo. En el versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y corrió. ¿Quién corrió? Corrió al padre. ¿Y qué? Y se le echó el cuello y le besó. Según el orden natural, ¿qué hubiese hecho? ¿Qué hubiésemos hecho tú y yo? Pero Dios, a ver, usted allí, porque mira lo que hiciste. Primero me hiciste entregar todo en vida y demás, ahora para tirarlo. Algo natural, hermanos, es así. Bueno, yo lo hubiese hecho así. Yo lo pongo de castigo, lo mando allí donde él quería estar, porque lo puso hasta fácil. Él venía, no, yo quiero estar con los demás jornaleros, porque él estaba pensando de acuerdo a la naturaleza también, que había. Pero el Padre está por encima de todas las cosas, y Jesucristo está representado ahí en el Padre. ¿Qué dice Jesucristo aquí, tratando de explicarle a todos los que estaban ahí? Que lo mismo él ha hecho cuando te ha encontrado a ti. Miren, dice que no viene a reclamarle, no viene a castigarle, está con los brazos abiertos para recibirle. Y dice el Padre, sacar, en el 22, sacar el mejor vestido. Ahí no hay reclamo, hermano, ¿no? El mejor vestido, vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, cobramos identidad nuevamente. Tenemos autoridad. El Padre le puso un anillo donde había autoridad de familia. ¿Por qué? Porque tú y yo somos llamados hijos de Dios. Amén. No somos cualquier, hermanos. ¿Cuántos se sienten amados? Yo me siento amado. Yo estoy feliz por haber sido encontrado, por haber sido amado. Yo me imagino al Padre simbólicamente echándose en mis brazos, en mi cuello, ahí, dándome ese beso. Oh, hijo, gracias por reconocerme como papá. Gracias por venir a casa. Gracias por venir a casa. Simbólicamente eso ha hecho el Padre. Él no nos ha reclamado, Él nos ha vestido de autoridad, Él ha entregado dones para nosotros, Él nos ha vuelto a vestir y no nos ha dejado y no nos ha juzgado conforme a lo que vivíamos, ¿no? A nuestros delitos, a nuestros pecados. Él nos ha restaurado por completo. Traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta. El común denominador: hay fiesta en los cielos cuando tú y yo hemos sido alcanzados. Amor, amor, amor. ¿Cómo estar triste? No tenemos razones, hermano. Hay que seguir adelante. Nos caemos mil veces, mil y una nos levantamos. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Nos levantamos. Hay razones mayores para estar felices antes que tristes y depresión. Porque somos amados.
Aleluya.
Somos amados. Amén. Hay expectativas en los cielos. Hay expectativas. No es un gozo pequeñito y bueno, ya momentáneamente. No. Hay planes en eternidad para ti y para mí. Hay planes eternos, hermanos, en eternidad. Tú y yo estamos representados en Cristo ahora mismo, sentado allá a la diestra del Padre. Y un día estaremos presencial. Presencial, wow, eso es maravilloso, y hemos sido justificados por medio de él. Aleluya, así es. Recuerde, usted y yo hemos sido bendecidos con toda bendición del cielo, hermano. Cristo es la representación de toda bendición del cielo que ha sido entregada a la humanidad. Tengan ahí, ahora crean en él. ¿Cuántos han creído en él? Pues somos amados. Somos privilegiados, hermanos, por haber conocido a Cristo. Eso es amor. Eso es amor eterno. Es tremendo. Usted sabe que el hermano, viviente, el hermano del perdido, pues actuó de la manera natural. de la manera natural. Es así, ¿eh? Pero el padre, aunque el hijo tenía razón, el hijo que estaba ahí, el mayor, tenía razón, ¿eh? Hay algo, hermano, que la verdad sobrepasa toda razón. Y la verdad es que en los cielos hay fiesta cuando alguien es unido a la vid verdadera. Aunque el hijo tenía razón y decir, padre, ese te ha engañado. Esa razón, es verdad. Tenía razón de sentirse mal. Pero la verdad está por encima de toda razón. Recuerde eso. La verdad está encima, está por encima de la razón. Usted y yo podemos ofendernos. Y usted tiene la razón y odiarme. Y hermano, la verdad está por encima. La verdad dice, la palabra dice que debo de perdonarte. La verdad dice, la palabra dice que debo de orar por ti. La verdad dice, la palabra dice que debo soportarte. ¿Eh? Soportado los unos a los otros. La hermana decía hoy, somos coyuntura los unos a los otros. Aunque tú tengas la razón, aunque yo tenga mis razones, hay algo que está por encima de eso. Son los principios del reino. Es la verdad. ¿Qué dice el padre tratando de quitarle la razón al hijo? No te preocupes, tu hermano estaba muerto y es hallado. Ya, esa es la verdad. Amén. Esa es la verdad. Aunque tú tengas la razón, hay algo superior a eso. Él estaba muerto en sus delitos y pecados, comiendo algarrobos, perdido para allá. Pero hay algo mayor, ¿eh? Que hay fiesta en los cielos, porque ha vuelto en sí y ha sido encontrado. Amén. Tú y yo, hermanos, hemos sido encontrados. Cristo ha venido a por nosotros. Él ha venido a buscarnos. Amén. Y nos ha rescatado. Qué bueno que hoy hay una representación de sus hijos aquí. Amén. Yo le doy la gloria al Señor. Yo le doy las gracias al Señor. ¿Por qué? Porque hay un amor eterno. Dice en Efesios 2, los primeros versos, dice Efesios 2, el 1 en adelante. Escuchen bien, hermanos. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Escuche qué declaración. Él te ha dado vida. Sin Cristo, ¿eh? ¿Cómo estabas? Muerto. Aunque estabas vivo por ahí, ¿cuánta gente vemos por ahí que está viva aparentemente? Pero espiritualmente sabemos que los ojos de Dios están puestos en la eternidad, ¿eh? Él está puesto, todo está puesto en la eternidad, ¿eh? Por lo cual, si no tienes a Cristo, estás muerto. Tú y yo, todo el que no tenía, cuando estábamos por ahí, todo el que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Pero tú y yo hemos sido llamados de la muerte a la vida. Amén. Y nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, de acuerdo a la naturaleza de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, escucha bien, diga conmigo, pero Dios, mire qué acto de amor, pero Dios, no nos ha dejado, hermano, así, mire, pero Dios, que es rico en qué, en qué, que no lo escucho, en misericordia, mire, que se extiende cada mañana, se estira cada mañana, por amor, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos amó, y estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire qué trabajo, qué detalle. Las buenas obras creadas desde antes para que tú y yo anduviésemos en ella. Gracias a Cristo. O sea, el camino está hecho, hermano. La senda está marcada. Amén. Está marcada para que sus hijos anden conforme a los principios del reino. Amén. Ha habido un trabajo, tanto así hay tal Espíritu Santo acompañándote todos los días para no dejarte, para darle sentido, hermanos, a este caminar. Somos amados. Somos amados. Somos amados. Dígale a la persona que está al lado, somos amados. Somos amados. Somos amados. ¿Eh? No somos un accidente. No somos un accidente. ¿Eh? Somos parte del propósito de Dios. Amén. Gloria, gloria al Señor. Él nos ha rescatado para darnos vida porque le place y porque le da la gana. Le da la gana. No hay nada que podamos hacer. Él lo ha hecho porque nos ama, porque sí. Mire, dice en Romanos, con ello termino, Romanos 11:29. Romanos 11:29 dice la palabra del Señor: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué son? Irrevocables. ¿Y qué significa irrevocable?
No se puede mover, cambiar ni
nada. No se puede.
Están hechos.
Están hechos. El llamado, porque sí. ¿Y la salvación es un regalo o no?
Sí.
Es un don de parte de Dios. Es un don que es irrevocable. Eso no es Dios que te inscribe en el libro, te borra, te inscribe, te borra, te tacha. No, hermano. Así funciona la gracia. Tú y yo somos salvos por gracia. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. Amor eterno. Es un amor que no tiene forma. Es alto, es profundo, representado así como la cruz, es ancho, es incontenible lo que el Señor siente por sus hijos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Así es. Qué amor tan grande. Gracias, Señor, porque tus dones son irrevocables. Porque lo que tú haces por nosotros, Señor, es cada día amarnos, guiarnos, es cada día estar ahí acompañándonos en este caminar y no nos dejas solo, hermano. Aunque andemos en sombra, en valles de sombra de muerte, aunque andemos ahí en el peor momento de nuestra vida, Él está ahí. Él está ahí. Aunque andemos ahí, a punto de morir, Él está ahí. Aunque te parezca muy duro y te sientas abandonado, Él está ahí. Él está ahí. Él ha prometido no dejarte. Él ha prometido no desampararte. Aunque se te esté hundiendo el barco, aunque lo estés pasando mal, Él está ahí. Dice, pero ¿cómo y qué me vale a mí que Él está ahí si yo no lo siento, hermano? Que sus ojos y sus proyectos y todo está enfocado en lo eterno. Y lo eterno es para siempre. Lo de aquí es pasajero. Entonces tú y yo tenemos que aguantar todo lo que pueda venir, la tormenta y todo, confiando en que Él es nuestro Dios. Y que en los cielos hay fiesta por nosotros. Porque lo demás de aquí son 4 días, más de 4 días. 4 días. ¿Eh? Él nos ama para la eternidad. ¿Eh? ¿Cuánto vivimos aquí? 80, 60, 15 años, algunos. 20, lo que sea, ¿eh? Lo bueno, lo grande, lo eterno es allí. Y allí estamos garantizados en Cristo Jesús. Amén. Y entonces lo de aquí, pues, lo que toca. Es lo que toca, ¿eh? Pero aún así, Él nos da fuerza para seguir adelante, ¿eh? Y nos ayuda en cada proceso. Amén. Así es. Gracias, Señor, porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Amén. Y vamos a terminar.